Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
El objetivo de la red es promover el rescate y revalorización de los valores genéticos, fitogenéticos del Uruguay. Son todas aquellas plantas cultivadas que integran el acervo genético agrícola y cultural del Uruguay. En el mundo hay gran preocupación por la pérdida de diversidad y lo que se conoce como la agrodiversidad, que es la parte de la diversidad que el hombre utiliza con fines alimenticios y de producción de bienes en el campo. A través de lo que ha sido el modelo de la Revolución Verde, que promueve el cultivo de híbridos y de utilización de paquetes tecnológicos, donde la semilla es un insumo y está esa semilla controlada por las corporaciones semilleristas, que también son las mismas que producen el resto de los componentes del paquete, ¿no? Que son herbicidas, pesticidas y demás. Entonces, ese modelo de desarrollo ha llevado a que todo un montón de semillas, que nosotros llamamos criollas, nativas y demás, se dejaran de usar. Las variedades agrícolas, justamente la selección de determinados caracteres de interés, alimenticio y demás, va en contra de esas otras características. Porque uno la planta y quiere que nazca rápidamente. La especie silvestre, uno la planta y puede pasar años por ecodormición o endodormición de que no nace. La especie tiene esa propiedad que al hombre, al humano le interesan, de que nazcan rápidamente, pero esa otra consecuencia de que es, después de un año, dos años, tres años, ya pierde la capacidad de nacer. Y bueno, y al dejarse de cultivar un año, dos años, tres años, pierden esa propiedad. Entonces, semillas que venían ligadas al ser humano durante miles de años, en ese proceso de cultivo año tras año, pasar de una generación a otra, del padre a hijo, ser llevadas de un lugar a otro, adaptarse a distintos ambientes y demás, de repente en poquitos años se perdieron. Y eso implica la pérdida de un patrimonio, digamos, de repente de miles de años de trabajo acumulado. Y eso no solo que vuelve a que las sociedades, las personas y los pueblos se vuelvan más dependientes de las corporaciones, de los paquetes tecnológicos, además es un peligro, pues se pierde capacidad adaptativa para los cambios climáticos, por ejemplo, se pierde soberanía también, porque las semillas, los híbridos y las semillas de las corporaciones están patentadas. Entonces, es todo un problema de soberanía, es un problema económico, es un problema ecológico, es un problema de inseguridad alimentaria también a futuro. La red de semillas lo que trata es poner ese problema, hacerlo conocer, revalorizar, ir un poco en contra del discurso de la Revolución Verde, que era un poco decir, desechemos esas semillas por estas otras que van a producir más y que...
¿Y cuándo surgió la red nacional?
Surge en 2002, 2003, por ahí, a instancia de tres organizaciones, que eran APODU, que es una organización que ya no existe, que era la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, pero que sí, no estaba esa entidad madre, pero sí hay un montón de grupos, cooperativas y organizaciones de esos mismos productores y otros nuevos productores orgánicos que siguen estando, digamos, y siguen estando los productores ecológicos, además de que hay productores familiares en general que integran la red. Y después redes Amigos de la Tierra, Uruguay, y Facultad de Agronomía. Son digamos las tres instituciones u organizaciones que conforman la red.
¿Y hacen encuentros o Encuentros semanales, encuentros al mes, viajan al interior, ¿cómo es?
Claro,
¿cómo
bueno, la red se organiza territorialmente a través de grupos de productores, de agricultores y de agricultoras,
claro.
Locales. Son grupos locales, que hay 27 grupos en todo el país.
Sí.
Cada grupo local tiene su agenda de reuniones, de trabajo, muchas trabajan con escuelas rurales de su entorno, algunas son agricultores urbanos, agricultores suburbanos, rurales. Entonces, cada grupo tiene lo que hay en la red, ese es como a nivel territorial, están los grupos locales, después hay reuniones de referentes, cada grupo tiene un referente, o dos, o se turnan.
Que son los que tienen contacto con ustedes.
Que son los referentes, hacemos reuniones, ajá, dos, tres en el año con los referentes. Desde aquí nos reunimos,
sí.
Participan uno de cada grupo. Y después está la fiesta nacional, cada 2 años, que es como una asamblea que van todos,
claro,
los agricultores de todos los grupos. Además es abierta al público, es como una movida muy grande, participan las escuelas rurales y demás. Después están los encuentros regionales, que se hace, como el encuentro nacional se hace cada 2 años,
sí,
el año que no hay el encuentro nacional se hace encuentro regional,
regional,
y se hacen 3 encuentros regionales, uno en el sur, uno en el norte y otro en el este.
Ah, bien.
Y después está la coordinación general, que en la coordinación general participan 3 delegados de la reunión de referentes,
uh-huh,
o sea que son, está ese sistema de representación,
sí,
de referentes por grupo, y después de 3 delegados de los referentes a la coordinación general.
Claro.
La coordinación general se reúne más veces en el año, 5, 6, 7,
uh-huh,
de acuerdo a la agenda, y participan también delegados de facultad y de redes,
sí,
Amigos de la Tierra, y el equipo técnico somos 4 técnicos,
sí,
que trabajamos con los grupos locales, que nos repartimos así un número,
claro,
variable de grupos locales cada técnico por zona.
Hace muy poquito se lanzó el Plan Nacional de Agroecología. ¿Cómo es la relación? Hace tiempo se viene manejando ese tema, pero desde hace tiempo ustedes también están relacionados. ¿O aportan? ¿O cómo es la relación?
Claro, porque si la... Como la red,
no sé si
es... La red integra mucha gente, ya te digo, productores,
sí,
pero tiene muchos vínculos con centros educativos, otras organizaciones, como que... la red brinda charlas, capacitaciones,
sí,
sobre distintos temas relacionados a la agroecología, las semillas criollas, la soberanía alimentaria en su contexto.
Sí.
Entonces, en la medida que es un espacio que va creciendo y tendiendo vínculos y redes y propiciando el encuentro, el debate, el intercambio, ¿no? Va generando otros impactos más allá de solo la conservación de semillas.
Claro.
A veces impactos que trascienden a lo que nosotros conocemos, ¿viste? También tenemos vínculos en la región con otras redes de otros países, sí, o con Bionatur, que es una cooperativa de movimientos sin tierra de Brasil, movimientos campesinos, la CLOC, bueno, otros espacios regionales. Entonces, bueno, por ejemplo, en el programa de gobierno de este gobierno que fue electo, había dentro del programa de gobierno había un espacio que no sabemos por dónde cuajó, pero obviamente es por el trabajo acumulado de las organizaciones,
sí,
de contribuir o de propiciar un plan nacional de agroecología, ¿no?
Claro.
La red, lo que hacemos, la red Semillas, es parte de la agroecología, ¿no? Trabajo en soberanía alimentaria, en semillas criollas y demás, es un componente de la agroecología sustantivo. Entonces, como estaba ese espacio dentro de lo que va a ser este plan de gobierno para 5 años adelante, vimos como una oportunidad que había que darle contenido a eso, y no dejar ese espacio que quedara en la nada. Entonces, junto con una alianza con la Red de Agroecología del Uruguay, que hay muchos agricultores, muchas agricultoras que están en,
sí,
las dos redes, la red de semillas. Bueno, es un momento propicio. Nosotros teníamos este año el encuentro nacional, entonces vimos que era un momento propicio para poner ese tema dentro del encuentro y darle contenido. Y así hicimos esa... dedicamos uno de los temas del encuentro, fue el Plan Nacional de Agroecología, darle contenido. Invitamos a la red de agroecología, después seguimos trabajando el tema de la reunión de referentes, en la coordinación general. Y bueno, y así llegamos, en este trabajo de redes, a elaborar un plan, por lo menos los lineamientos del plan, y buscar presentarlo a la Comisión de Diputados, Comisión de Senadores, a otras espacios, digamos, de impacto político. Mi facultad ha estado siempre ligada a movimientos sociales, indígenas, campesinos, ¿no? En un principio lo que buscaba era rescatar, bueno, frente a los problemas que se iban generando por aplicar la Revolución Verde o ese paquete tecnológico, se lo aplicaba no solo en la producción de alimento industrial, también muchos gobiernos, Latinoamérica, Europa y demás, lo utilizaban como forma una, en sus programas de extensión rural, oficiales. Entonces se llevaba a que la cultura tradicional de producir alimentos, sustituirla por ese modelo. Entonces generaba un montón de problemas, sobre todo en los sistemas campesinos o de agricultura familiar, como se usa acá en Uruguay decir, un montón de problemas y consecuencias. Entonces llevó que otros investigadores digan, bueno, ¿cómo estos problemas se resolvían antes de eso, ¿no? ¿Cómo se resolvían los problemas de plaga, de enfermedades, de suelo, de erosión? Se veían que en esos sistemas tradicionales, campesinos, indígenas, además, de la agricultura tradicional, se resolvían con técnicas ecológicas, o sea, de manejo ecológico, ¿no? De entender cuáles son las primeras maquinarias que se iban desarrollando a gran escala. Decía, pa, esto en realidad es una porquería, vamos a desarrollar una forma de agricultura que no tenga químicos. Y ahí, no me acuerdo el alemán que inventó la agricultura orgánica. La agricultura orgánica hoy también es una forma de, dentro de la agroecología, es como una herramienta dentro de la agroecología. Uh-huh. También se usan muchos postulados la agricultura orgánica dentro de la agroecología. Pero son cosas también, la agroecología como más profundo, porque, por ejemplo, también tiene que ver con relaciones de trabajo justas. O sea, es difícil ser una empresa capitalista movida exclusivamente por interés capitalista hacer agroecología, como que es una medio contradictoria también.
Sí.
Tiene que haber, por ejemplo, relaciones de trabajo socialmente justas. Bueno, todo eso es algo que siempre, entonces se puede ser mejor, ¿no?
Un poco más, pero todo el tiempo un poco más.
Sí. Y después también ir... Claro, entonces esos principios que seguían la agroecología, estar siempre en revisión, porque por ejemplo, la agricultura orgánica tiene normas, la agroecología tiene principios, ¿no?
Sí, entonces, sí, se controla, pues estando en cumple dentro del reglamento, pero ¿quién lo controla o no se controla?
No, bueno, por ejemplo, en Uruguay está la red de agroecología, la red de agroecología certifica la producción orgánica. ¿No? Entonces ellos, uno para certificarse en Uruguay, se certifica por la red de agroecología. Pero la certificación de la red de agroecología es el modelo de certificación participativa, que es diferente a los modelos de certificación de tercera parte, cuando hay una empresa que se dedica a la certificación. Entonces, cada vez más vienen ganando, sobre todo en América Latina, los sistemas participativos de certificación. En el sistema participativo participan los agricultores, los consumidores y las organizaciones, tipo no gubernamentales. Entonces ahí, digo, puede ser que haya, se certifiquen cosas como orgánicas, como insumos, que desarrollan empresas, que sí, pues, se certifica la producción, certifican los predios, pues certifican los productos que salen y certifican los insumos aptos para producir. La red de agroecología busca que, para certificar un predio, un productor, cumpla con con las normas orgánicas, pero con algunos principios agroecológicos, por ejemplo, las relaciones de trabajo, que sean adecuadas, viste, que se contemplen las leyes sociales.
Y ya para ir terminando, Mariano, con respecto a lo que hoy comentabas de que se realizan las ferias nacionales de la semilla criolla y la agricultura familiar, hay una parte que es la Feria de la Biodiversidad, ¿verdad? Pues dentro de lo mismo. ¿Y más o menos en qué consiste la Feria de la Biodiversidad?
Sí, nosotros lo que vamos a hacer en los encuentros nacionales o regionales es una feria, ahí va. Es un espacio dentro del encuentro, debe ser un espacio físico, para que los agricultores, las agricultoras, traigan sus semillas, se intercambien. Y ahí buscamos promover que las semillas estén en más manos, para que sea más difícil que se pierda, que se cultiva. Ese intercambio es fundamental, porque primero que es un intercambio que siempre se hizo en la humanidad, antes los agricultores no iban a comprar semillas, las semillerías son un invento nuevo, moderno, ¿no? Se fue del siglo XX. La semilla se heredaba, se mantenía, se compartía y se intercambiaba. De una manera, puede ser un intercambio también económico, pero es un intercambio entre agricultores. Es muy importante porque la semilla, cuanto más, lo que te decía, más manos esté, más difícil que se pierda. En más manos está, en más lugares diferentes va a estar, en más formas, en más sistemas diferentes va a estar, en más formas diferentes de cultivar, ¿viste? Va a estar, porque cada uno tiene su forma.
Forma de cultivar,
y esa cultura, el tiempo, la semilla que tú me diste va a ser distinta a la que vos tenés en el tiempo. Porque yo la planté en mi chacra, que había otro suelo, pero además yo hago las maneras diferentes a vos que vos. Entonces, lo que en un momento era una cosa, con los años van a haber dos cosas. Entonces no es que se perdió,
por eso el intercambio,
sino que se aumentó la diversidad al estar en más manos, ¿viste?
Claro, totalmente.
Entonces, el generar esos espacios es una manera de fomentar que la misma diversidad se aumente, con simplemente intercambiar lo mismo.
Somos Radio Mundo de 10 años.